recibimos al ingeniero Gregory Randall, de la Facultad de Ingeniería, y a Nilo Patiño, integrante de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Hoy se presentará el programa informático Luisa, que recupera textos ilegibles en los archivos del pasado reciente. Bienvenidos, un placer recibirlos.
Muchas gracias.
Nilo, ¿qué significa para la causa, de alguna manera, para lo que son los objetivos, esta nueva instancia?
Esta es una vieja aspiración que siempre tuvimos, de tratar de cruzar la información que había en los documentos que existían desde hace unos cuantos años. Uh-huh. Y la hemos podido concretar a través de este proyecto de extensión, y esperemos que se vaya de alguna manera diseminando en la parte técnica, tratando de que otros técnicos también, o otras miradas desde el punto de vista de la universidad, vayan creciendo en su observación y en su sacando información de los archivos, etcétera.
Más allá del tema de que estos archivos vuelvan a ser legibles, la pregunta es obvia, pero me parece importante que tú la respondas. ¿Cuán importante es la voluntad por parte del Estado y de los protagonistas también, para tratar de una vez por todas develar toda esta situación que ustedes están viviendo como familiares?
En realidad tendría que ser una tarea del Estado. Uh-huh. Ante la ausencia de un grupo sólido de que investigue, digamos, sobre los archivos, etcétera, etcétera, surgió este grupo de extensión como una idea, digamos, para suplir eso justamente, ¿no? Uh-huh. Este grupo creo que va a hacer todos los esfuerzos, y en la medida que se vaya diseminando, digamos, la colaboración, va a ser cada vez más importante. Pero eso no quita que el Estado tiene una responsabilidad que no cumple. Cumple una parte, o sea, los documentos que nosotros tenemos hoy los tenía el Estado. En eso ha cumplido, en estos años.
Uh-huh. ¿En liberar esos documentos?
En liberar estos documentos. Porque esto, sin duda, salen de la órbita, digamos, del gobierno o del Poder Ejecutivo, para pasar a un ámbito universitario, un proyecto concreto.
Uh-huh. ¿Qué tipo de documentos son?
Tenemos básicamente tres archivos diferentes. Dos que se podrían llamar archivos, que son la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y los archivos del FUSNA, que se están trabajando. Esos dos archivos tienen un ordenamiento, porque se ha trabajado en estos últimos años y se sigue trabajando. En eso no ofrecería grandes problemas el proceso, digamos, de pasar de digitalizado a pasar a un procesador que lo pueda leer. El problema que tenemos nosotros fundamentalmente es con el archivo Berruti, que es un archivo que se llama archivo, pero que en sí mismo no es un archivo, no está ordenado, tiene poco ordenamiento sobre algunas materias o algunos años, y es documentación de todo tipo. Y entre la documentación de todo tipo hay distintas calidades de documento, de estado de documento.
A la hora de poder leerlo también, sí. ¿No?
Ahí prefiero que hable Gregory, que más entendido la materia.
Está bien, que lo tenemos aquí con nosotros también, ingeniero Gregory Randall, de la Facultad de Ingeniería. Gregory, ¿cómo podríamos decir, de forma fácil para todos nosotros, el funcionamiento de Luisa?
Bueno, la idea es la siguiente. Ese archivo, pero en general todos los archivos vienen en forma, digamos, de fotos de páginas de documento. Cada foto la puede pensar el oyente como un, simplemente como si uno tirara una foto digital de una página escrita. Uh-huh. Ahí interviene, por supuesto, la calidad de la página misma. Por ejemplo, estos son documentos de los años 70, algunos fueron escritos con máquinas de escribir, puede ser que estuviera muy entintada, o puede ser que no tuviera mucha tinta, etcétera. Hay una cosa de la calidad básica previa del material. Después eso fue microfilmado durante la dictadura misma, creo, Y después, esos microfilms que fueron los que fueron recuperados por la ministra Berruti en su momento, han sido pasados a un proceso de escaneado y tenemos una foto digital de ese documento original. No tenemos el documento original en general. Para poderlo interpretar, uno tendría que saber qué es lo que dice, poderlo leer. Podemos imaginar que un documento de texto, por ejemplo, un documento PDF o algún documento en algún formato que uno pueda, por ejemplo, buscar una palabra adentro, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de pasar de la foto al documento de texto digital. La forma más clásica de hacer eso, y que la estamos haciendo, es aplicar lo que se llama un OCR, un Optical Character Recognition, que es un software que muchas veces viene con los escáneres y que automáticamente convierte la foto en un documento de texto.
Bien.
Eso no siempre funciona, muchas veces no funciona porque, ya digo, el documento está en mal estado, el documento original, digamos, y por lo tanto se ve como una mancha o se ven puntitos y es difícil para el software darse cuenta qué es lo que estaba escrito ahí. Y ahí es donde nosotros hemos implementado esta idea de Luisa, digamos, que consiste básicamente en lo siguiente: dividimos la página, la foto, en bloquecitos, y le damos a los usuarios 5 de esos bloquecitos aleatoriamente sacados de la página. Y la persona lo que tiene que hacer es tratar de escribir lo que a su juicio está escrito ahí. Escribirlo tecleando en su computadora o en su celular, en un cuadradito que está hecho para eso, sobre la mancha, digamos, de lo que sería la palabra, poner lo que piensa que está escrito ahí. Para ayudarlo le damos una imagen que llamamos nosotros de contexto, que es en ese lugar donde están esos bloquecitos un poquito más, porque muchas veces uno entiende lo que quiere decir a partir
según
lo que lo acompaña. A veces los pedazos están bien escritos y las palabras son fáciles de reproducir, a veces está difícil y, bueno, nosotros decimos que si está demasiado difícil no pongan nada, ¿no?, y sigan al próximo. Uh-huh. En eso consiste la idea. Básicamente nuestra intención es que miles de personas usen esto. Cada uno de esos bloquecitos será visitado por varias personas y, por lo tanto, al final vamos a tener de cada, vamos a decir, letra, que no sabemos lo que es, vamos a tener 5, 6, 7 personas que habrán dicho lo que ellos creen que es, y después, por un sistema, digamos, de votación o usando las reglas de la gramática del castellano, trataremos de sonsacar qué es realmente lo que está escrito.
Eso le iba a preguntar, Gregory. Más allá, bueno, de la participación que tiene un usuario de este programa, ¿verdad? ¿Cuán importante es que haya un equipo de disciplinas que tengan que ver con la lingüística también, sí, formando parte de todo esto? Gente que sepa de semántica, de ortografía, de literatura, ¿verdad?, de lo que es la estructura de un texto, para poder, como usted decía, de pronto hay palabras en una frase que uno no la tiene ahí, pero en el contexto puede llegar a poner la frase, porque tampoco podemos transformar esto en un concurso de palabras cruzadas, ¿no?, obviamente.
Bueno, en el grupo de trabajo que hemos ido armando, que está, por supuesto, abierto a seguir creciendo, por el momento hay gente de la Facultad de Información y Comunicaciones, y dentro de la Facultad de Ingeniería hay compañeros del Instituto de Ingeniería Eléctrica y también del Instituto de Computación, que tienen en particular un grupo que se llama de Tratamiento del Lenguaje Natural, cuyo objeto de estudio es precisamente el tratamiento del lenguaje natural. Y esos software que están, por ejemplo, en un celular, cuando ustedes escriben una palabra y te ofrece una palabra, sí, o cuando escribes en un editor de texto y te subraya en rojo porque esa palabra no está, bueno, esas cosas tienen que ver con esto de tratamiento del lenguaje natural, tienen incluido ese conocimiento, pero estoy seguro que al futuro sería fantástico que se incorporaran gente más bien de lingüística, porque hay cosas propias de la, por ejemplo, de la lengua del Río de la Plata o de la lengua del Uruguay, claro, incluso de la época.
Y del lenguaje militar también.
Eso es lo que iba a decir. ¿Cuán importante sería que algún militar de aquella época participara de este procedimiento también? Porque hay, es como bien decías vos, Nilo, hay un sublenguaje, sí, no lo digo despectivamente, es una realidad.
Una jerga.
Es una jerga que los militares manejan y que de alguna manera no ha cambiado mucho con el tiempo tampoco. Mucha terminología, ¿no? Como el barra, el hablar de los fierros, tienen una jerga muy particular que se ha mantenido en los años.
Sí, sin duda. Sin duda, todo eso tiene que irse incorporando. De todas maneras, el centro es un poco lo que decía Randall, ¿no? Esto es ayuda a desentrañar lo otro, que sin lo otro nosotros, digamos, con el propio lenguaje natural o interpretando bien el lenguaje, digamos, militar o de documentos militares, tendríamos que hacerlo a mano, es muy difícil, ¿no?
Totalmente. Hay otra cosa más. Aún si uno no es capaz de descifrar el documento entero, si uno descifra, pongamos por caso, la mitad de las palabras de un documento, eso ayuda enormemente porque permite identificar, por ejemplo, páginas que corresponden a ciertas cosas o que hablan de ciertas cosas, y después un humano analizará el subconjunto pequeño de documentos que tengan que ver con tal cosa y sacará de contexto las cosas, etcétera.
Esos casilleros que tú decías para llenar, ¿todos estamos invitados a entrar a la plataforma y completarlo? ¿Cómo es bien el mecanismo?
Exactamente, la idea es que esto se basa en una idea que es vieja, que se llama crowdsourcing, donde todo el mundo puede colaborar con una tarea, y lo hace de la manera muy sencilla que propone este programa. Es decir, es un programa que está en el web, se puede entrar, se hace cruzar.ui, y allá adentro hay varias cosas, pero en particular hay un botón que se llama Luisa, que te lleva directamente a este programa, y la gente puede escribir desde su tablet, desde su teléfono, desde su cuenta, desde su computadora. Es muy sencillo de uso. Hemos tenido en estos días, producto de toda la difusión que hay de este asunto, ya varios miles de personas usándolo. Hemos tenido algunas respuestas con opiniones, tanto en cuanto a la usabilidad como en cuanto a sugerencias de cómo mejorar y demás, que vamos a tomar en cuenta, varias de ellas, por supuesto. La idea es que esto sea usado por mucha gente todo el tiempo y en todas partes del mundo, además, porque al estar en Internet, todo el mundo lo puede usar.
Nilo, cuando personas como ustedes, los integrantes de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se juntan por una causa, de alguna manera, no quiero sonar cursi, pero se forma además también una especie como de gran familia que sigue un objetivo en particular. ¿Cómo vivieron los acontecimientos de la semana pasada en lo que tuvo que ver, bueno, con el documento firmado por el presidente de la República, por todo lo que se dijo, por todo lo que se dijo también desde los mandos militares, lo que han sido las remociones de generales? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
En realidad,
me imagino que habrán estado en contacto en ese momento.
Sí, obvio. La información en general ya se sabía, ¿verdad?
Sí.
Lo que no se sabía, que es nuevo y que no es menor, es que el propio Gavazza haya declarado que fue él el que lo trasladó, aunque no es creíble que haya sido él solo. La segunda cosa es que no solo está eso, sino que están las declaraciones de Silveira, que hablan de otras cosas. Habla de otros desaparecidos, en el caso de Eduardo Pérez, que desapareció en mayo del 74, en el caso de la madre de Macarena, María Claudia, que desapareció en el año 76, después de dar a luz a... De esos dos casos concretamente habla Silveira, y además habla de secuestros en la Argentina y de secuestros extorsivos. Ejemplo de secuestros extorsivos también tenemos acá, pero digo, que lo diga Silveira no es menor, esas cosas no son menores. Yo no sé si se rompió el pacto de silencio o no. Lo que sí me parece que eso es una cosa importante. Ahora, yo digo, el ejecutivo que tenía esta información y no la dio, ¿qué pretendía hacer con la información? ¿Por qué es a través de un periodista que sale esta información al ruedo?
¿Y cómo les cae a ustedes también el hecho de que, porque está bien, el presidente Vázquez en una nota que daba con Gabriel Pereira, decía algo que es totalmente lógico, ¿verdad? Él firma muchísimas actas, todos los días no tiene por qué leerlas todas, pero teniendo en cuenta que en el pasado, cuando el Frente Amplio era oposición, el tema de los detenidos desaparecidos formaba parte de la campaña, ¿cómo queda ustedes que de pronto, como él dijo, esto lo firmé y no lo leí?
Bueno, nosotros no nos preocupa que una cosa de tal magnitud pase desapercibido para cualquiera, no solo para el presidente, sino para cualquiera de la presidencia. O sea, si es un secretario no le puede... Y más cuando fue el propio ministro con dos abogados. Porque eso está comprobado que es así. Fue a alertarlo. Entonces hay algo más acá, que nosotros no lo sabemos. ni tampoco pretendemos que esto sea el centro. Pero digo, eso marca una actitud. Tendría que haber salido, en boca del propio Ejecutivo, tendría que haber salido esto. De todas maneras, las medidas que tomó, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Porque el problema, venimos denunciando hace mucho tiempo que uno de los problemas centrales es el problema de la formación de los nuevos oficiales. Entonces todo el mundo se excusa diciendo que no participó en la dictadura. Pero todo el mundo defiende, incluso los que no participaron en la dictadura, defienden los métodos de la dictadura, defienden la institucionalidad de la dictadura y se justifican todo eso. Entonces eso no es menor.
Pero ustedes creen que eso abarca a toda la cúpula, a la cúpula mayor del ejército, o que de repente son actores aislados que sí.
No, esa es la institucionalidad. Uh-huh. Esa es la institucionalidad. O sea, Manini sale a dar la cara por los tribunales de honor. Uh-huh. No sale solamente por Gabazo y Silveira. Entonces digo, esa es la institucionalidad que hay. Tenemos una ley orgánica del año 74, del tiempo de la dictadura. Entonces digo, estos tribunales de honor tienen la obligación de denunciarlo porque hay una enmienda en el año 85 que la modifica, pero no modificaron la ley.
De cara a las próximas elecciones, ¿han tenido alguna reunión con algún partido político? ¿Sabe si el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos está en los planes de los partidos políticos?
Y bueno, nosotros vamos a tener conversaciones. Ya tuvimos algunas antes de este periodo y de alguna manera queremos saber qué es lo que pretenden hacer o cuáles son sus intenciones.
Uh-huh. Y de este gobierno, ¿qué de lo que se les prometió a ustedes en referencia a su militancia o por lo que luchan, qué se cumplió y qué no?
Bueno, se cumplió. Estas cosas, por ejemplo, se cumplieron. Hay una parte de los archivos que se pudo acceder con dificultades, pero se pudo acceder. Eso es una cosa importante. Hasta este periodo, hasta el periodo anterior que existían estos archivos, estaba digitalizado, no se podía acceder, era como un secreto. Todo el mundo decía, bueno, a ver qué dicen los archivos. Ese es un paso. Otro paso es que se investigó en algunos lugares que nosotros señalamos como lugares importantes para trabajar. ¿Qué es lo que no hizo? Fundamentalmente el equipo de investigación, lo que estamos haciendo nosotros ahora, tendría que haberlo hecho el Ejecutivo.
Pero eso a mí me llama mucho la atención. Me llama muchísimo la atención, porque se supone que el Ejecutivo tiene que ser el guardián de nuestra democracia, de alguna manera. ¿Cómo queda esto en manos de una asociación civil, por decir, por ponerles un título, por ejemplo?
Digo, esto no está en manos de una sociedad civil, ¿no? No está en manos nuestra, es un proyecto universitario que está dentro de la universidad. No sé si me explico.
Sí, te explicas perfectamente.
O sea, nosotros participamos.
Entiendo que las cosas naturalmente tendrían que hacerse de otra manera. Es como que
totalmente.
En vez de llevarte por el camino recto, te llevo una cuadra para atrás, bueno, una cuadra para adelante, una cuadra para el costado. Vamos para adelante, pero no vamos recto para donde tenemos que ir.
Sí. Esto se intentó hacer en el grupo de trabajo y hubo muchas dificultades. Porque ahí hay mucha cosa que suceden los hechos son que no se hizo.
Estamos conversando con el ingeniero Gregory Randall de la Facultad de Ingeniería y Nilo Patiño, integrante de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Hoy se presenta el programa informático Luisa, que va a recuperar textos ilegibles en los archivos del pasado reciente. Vamos a una pausa y enseguida seguimos.
Dale.